Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nartri. Hoy resumiré y analizaré el libro Las Navas de Tolosa, la batalla del castigo, de Francisco García Fitz. Es un ensayo de historia medieval dedicado al enfrentamiento del 16 de julio de 1212 entre una coalición cristiana peninsular y el ejército almohade. Lejos de limitarse a una narración lineal de la jornada, el libro estudia las condiciones que hicieron posible la campaña, la composición de los contingentes, el mando, la logística, las tácticas y los marcos ideológicos que daban sentido a la guerra. García Fitz, especialista en historia militar medieval, sitúa la batalla en el contexto de la pugna por Al-Ándalus tras la derrota castellana de Alarcos y examina con cautela las fuentes disponibles. Su propósito es explicar cómo funcionaban realmente los ejércitos y las campañas del periodo, así como calibrar el alcance histórico de una victoria convertida muy pronto en símbolo. Es, por tanto, una obra de síntesis e interpretación que usa las Navas como caso central para abordar problemas más amplios de la guerra medieval ibérica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la batalla como resultado de una coalición política y militar compleja. El análisis de la coalición cristiana permite comprender que las Navas de Tolosa no fue la acción aislada de un solo reino. Alfonso VIII de Castilla impulsó la campaña, pero participaron fuerzas vinculadas a Aragón y Navarra, además de órdenes militares, contingentes urbanos, nobles y combatientes llegados de otros territorios. El libro presta atención a esta diversidad porque cada grupo disponía de formas propias de reclutamiento, obligaciones de servicio, jerarquías y objetivos políticos. La unidad operativa no eliminaba las rivalidades entre monarcas ni las diferencias de estatus dentro de las huestes. La intervención papal y la condición cruzada de la empresa contribuyeron a dotar de legitimidad y proyección internacional a la campaña, aunque no deben entenderse como garantía automática de cohesión. También resulta relevante la presencia de elementos foráneos en ambos bandos, pues cuestiona una imagen demasiado simple de bloques religiosos o nacionales perfectamente separados. García Fitz enfoca así la alianza como un mecanismo que debía organizarse, sostenerse y mandarse en circunstancias difíciles. La victoria dependió tanto de la capacidad de concentrar fuerzas y mantener una estructura de mando como de la actuación en el campo de batalla. Esta perspectiva devuelve a la política peninsular y a la negociación entre poderes un lugar esencial en la explicación del resultado. En segundo lugar, reclutamiento. Mando y diversidad interna de los ejércitos medievales. Una aportación central del libro consiste en trasladar la atención desde las cifras espectaculares de las crónicas hacia la organización concreta de los ejércitos. Las huestes cristianas no constituían un ejército permanente y homogéneo, sino una agregación temporal de mesnadas nobiliarias, tropas regias, milicias concejiles, órdenes militares y participantes atraídos por la cruzada. Del lado almohade, la pluralidad de procedencias y funciones también obliga a evitar categorías uniformes. Esta composición condicionaba la disciplina, las posibilidades de mando y el despliegue. Mandar no era únicamente dar órdenes durante el choque, exigía coordinar contingentes con dirigentes propios, conservar la autoridad política de los reyes y asignar posiciones de acuerdo con la función militar disponible. El estudio de la batalla permite apreciar que las decisiones tácticas están ligadas a esas estructuras previas. Una caballería noble, una milicia urbana o una orden militar no aportaban exactamente las mismas capacidades ni asumían los mismos riesgos. El libro también ayuda a distinguir entre la imagen idealizada del combate medieval y las limitaciones reales de comunicación, visibilidad, fatiga y control. De este modo, Las Navas se convierte en una vía para entender la guerra como una actividad socialmente organizada, donde los vínculos personales, los recursos y la autoridad eran tan importantes como el valor individual. En tercer lugar, logística, agua y abastecimiento como condiciones de la campaña. La obra incorpora la economía material de la guerra, un aspecto menos visible que las cargas de caballería, pero decisivo para cualquier expedición medieval. Reunir un ejército numeroso implicaba obtener dinero, alimentos, forraje, armas y animales, además de asegurar el acceso al agua durante la marcha por territorios de climatología y relieve exigentes. La campaña hacia Sierra Morena no puede explicarse solo mediante decisiones diplomáticas o tácticas. La disponibilidad de recursos determinaba cuánto tiempo podían permanecer concentradas las tropas y qué rutas eran practicables. Esta mirada corrige la tendencia a imaginar a los ejércitos como masas que se desplazan libremente hasta el lugar elegido para combatir. La alimentación de hombres y caballos, el desgaste del equipo, la protección de las comunicaciones y la necesidad de evitar el aislamiento eran factores operativos que restringían las opciones de los mandos. García Fitz relaciona estas cuestiones con la preparación de la campaña y con la capacidad de los poderes participantes para movilizar recursos. El resultado es una explicación más completa del hecho militar. La batalla no comienza al iniciarse el contacto entre vanguardias, sino mucho antes, en la obtención y administración de medios. Para el lector, este enfoque muestra por qué la logística no es un detalle técnico secundario, sino una herramienta para evaluar la viabilidad estratégica de las decisiones tomadas por cristianos y almohades. En cuarto lugar, tácticas y cautela ante los relatos heroicos del combate, Las Navas de Tolosa ha generado relatos memorables sobre maniobras decisivas, gestos regios y episodios cargados de simbolismo. El libro aborda el desarrollo del combate a partir de las fuentes, pero evita convertir las crónicas en una transcripción literal de lo sucedido. La distancia temporal de algunos testimonios, sus propósitos políticos o religiosos y la frecuente exageración de efectivos obligan a distinguir entre datos plausibles, interpretaciones y elementos difíciles de verificar. Esta cautela no resta interés a la reconstrucción táctica. Permite, por el contrario, formular preguntas más precisas sobre el despliegue, la sucesión de ataques y el papel de las reservas. La acción de las fuerzas cristianas y la ruptura final del dispositivo almohade se entienden dentro de una dinámica de presión, resistencia, reorganización y pérdida de cohesión. No como el efecto inexplicable de un único instante heroico. El estudio atiende asimismo a las características de la guerra campal medieval, donde la caballería pesada tenía relevancia, pero dependía de la coordinación con otras tropas, del terreno y de la conservación de fuerzas para los momentos críticos. Al separar la evidencia histórica de la tradición posterior, García Fitz ofrece una lectura más sólida de una batalla célebre, sin negar la potencia cultural que alcanzaron sus representaciones. Por último, una victoria decisiva con consecuencias que requieren matices, el título y la memoria histórica de Las Navas invitan a considerarla un giro definitivo de la Reconquista. García Fitz analiza la importancia de la victoria, pero la inserta en procesos de mayor duración. La derrota almohade debilitó gravemente su capacidad de intervención y contribuyó a modificar el equilibrio peninsular, facilitando posteriormente la expansión de los reinos cristianos hacia el sur. Sin embargo, no produjo una conquista inmediata de todo Al-Ándalus ni eliminó de un día para otro las estructuras políticas islámicas. Hubo pausas, cambios dinásticos, resistencias locales y campañas posteriores que también fueron necesarias para la toma de grandes ciudades y territorios. Este matiz es fundamental para valorar el acontecimiento sin sustituir el análisis por una narrativa de destino inevitable. La batalla fue decisiva en el sentido de que abrió y consolidó posibilidades estratégicas nuevas, no porque resolviera por sí sola una evolución histórica compleja. El libro examina además la dimensión ideológica de la victoria a la cruzada. La legitimación de los monarcas y la construcción de memoria transformaron el resultado militar en un referente político y religioso. Por ello, su legado excede el campo de batalla. Comprender Las Navas exige atender simultáneamente a sus efectos materiales, a sus límites inmediatos y a la elaboración simbólica que la convirtió en uno de los grandes hitos de la historia medieval ibérica. En conclusión, Las Navas de Tolosa, la Batalla del Castigo, será especialmente valioso para lectores de historia medieval, de la historia de Al-Ándalus y de los reinos cristianos peninsulares, así como para quienes quieran comprender cómo se estudia una batalla sin rehusla una sucesión de episodios heroicos. También resulta útil para interesados en historia militar, pues presenta cuestiones de reclutamiento, mando, movilidad, abastecimiento, armamento, táctica e ideología en relación con un caso histórico de enorme relevancia. Su principal beneficio intelectual es enseñar a conectar el combate con las condiciones políticas, sociales y materiales que lo hicieron posible. El lector obtiene así una visión más rigurosa de la campaña de 1212 y herramientas para interpretar otras guerras medievales con mayor sentido crítico. Frente a las síntesis centradas sobre todo en la cronología del enfrentamiento o en sus leyendas más conocidas, el rasgo distintivo del libro es su ambición analítica. La batalla funciona como núcleo de una investigación amplia sobre el modo de hacer la guerra en la península medieval. Esa amplitud puede exigir paciencia a quien busque únicamente una narración rápida de la jornada. Pero es precisamente lo que diferencia la obra: explica no solo qué ocurrió y por qué importó, sino qué recursos, instituciones, creencias y decisiones sostuvieron la acción militar. La combinación de especialización, atención a las fuentes y lenguaje accesible la sitúa como una referencia sólida para aproximarse a las Navas con matices históricos. Si deseas apoyar a Francisco García Fitz, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.